Lowe's knows to bring your vision to life, it's important to find the right color. That's why Mylowe's Rewards members get a free Valspar paint or exterior stain sample to test your look to confidently refresh your space. Offer valid in-store only 87 to 820. Limit one per customer while supplies last. Discount taken in time of purchase. See associate for details. Rewards program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar aquí en el programa legendario en donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una noche de miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti y por eso te vamos a dar una de las más importantes, nuestro WhatsApp 55-2193-5926, 55-2193-5926, ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En los oscuros confines del reino sumerio, una figura enigmática se alza entre las sombras, criaturas temibles, quienes poseen una historia rica y orígenes únicos que los distinguen dentro del panteón demoníaco. Descendientes de la unión entre súcubos y humanos, los demonios Alú representan un linaje híbrido que los diferencia de otras criaturas demoníacas. Esta singular mezcla de sangre les confiere habilidades únicas y una apariencia que, si bien puede parecer humanoide, a menudo revela características distintivas que reflejan su herencia demoníaca. Hoy, el enigma de los demonios Alú, seductores del mal.
Claro, te estamos esperando y vamos a iniciar con los relatos que, por supuesto, son el eje de esta transmisión. Todas las cosas que tú quieras compartir con referencia al terror, misterio y suspenso. Aquí iniciamos.
Buenas noches, Gina y Nacho. Soy el Tecuani desde el estado de Guerrero. Una vez mi papá nos contó que cuando, bueno, él era un chamaco, pues todavía de unos 17, 18 años. Aquí se acostumbra a sembrar los famosos chawis. Lo que es maíz, frijol, arroz. También hay el temporal de lluvia. No recuerda muy bien él, pero me dice que él tenía un perrito que siempre lo acompañaba donde quiera que él fuera. Y esa vez fueron a un área que le dicen aquí el mango solo. Su nombre mismo lo dice, ¿verdad? Era el único árbol de mango que se encontraba, bueno, que se encontraba en esos tiempos ahí. El árbol todavía existe, nada más que pues ya está rodeado de más arbolitos porque se reprodujo. Bueno, déjenme comentarle que dice que él hacia ese lugar de aquí del poblado donde vivimos es como aproximadamente de 40 minutos a una hora caminando. De ahí pues está feo, o sea, son áreas de cerros y todo eso, pero hay unas partes de planicie. Recuerdo que me dijo que esa vez ya venía de regreso, pero tienen que pasar por un área que le dicen la Huanca. Esa área pues es un barranco donde en tiempos de lluvia pues hace arroyo, y cuando se acaba el tiempo de lluvia pues se vuelve a secar. Ahí se hace una pocita, pero la pocita pues no es muy profunda. Si te llega el área de esa parte no es muy profunda, pues, como me dijera. Si te llega arriba del tobillo es mucho, o sea, qué tanto de profundo puede tener, ¿no? Y había un charquito de agua donde tomábamos agua nosotros. El charquito de agua ese, ¿qué tendría de profundidad? Una cuarta sería mucho, que serían unos 10 centímetros de profundidad. No más que en esos tiempos pues agarrar lodo. Les estoy hablando de un charquito como de un metro así, de por muy grande, o sea, de ancho, y de profundo le digo lo máximo lo de una cuarta, unos 10 a 15 centímetros aproximadamente. Dice mi papá que venía caminando con su perrito, pero su perrito, ese es el único lugar por donde se pasa, por donde corre el camino. De los demás es pura ladera, o sea, no puedes cruzar por otro lado. Y el perrito venía, ese perrito siempre fue muy alegre, juguetón, y cuando veía algo que no le gustaba ladraba y todo eso. Pero en ese día que dice que venía, que el perrito venía como con miedo, como que no quería llegar a esa área. Ladraba, pero al momento de ladrar como que gritaba, como si algo le pegara. Bueno, dice que ahí venía. Y que de repente el perro no quiso cruzar el charco. Y por más que mi papá lo hacía, que no se bajaba o le tiraba la mordida, pero no quería cruzar ese charquito. Al último mi papá se enfadó. Dijo, no, pues ahí te quedas, ya me voy. Y mi papá agarró camino. Cabe decir que ahí hace una curva a la izquierda y de ahí bajas. Y de repente oyó como que algo se estaba ahogando. Y pues mi papá se regresa corriendo. O sea, no, le voy a decir, no pasó ni, yo creo que ni 40, 50 segundos en lo que se regresó, cuando alcanzó a ver al perro como si algo lo anduviera ahogando en la pocita de agua esa, que le digo que por muy profundo que tenía, era lo de unos 10, 15 centímetros. Pues el perro se estaba ahogando, como que si algo lo estuviera jalando de las patas traseras y lo estuviera metiendo dentro del charco. Mi papá agarró el machete y salió corriendo a ver qué era, y vio al perrito pues que estaba bien lleno de lodo, el pobre perro. Pero mi papá le dio un escalofrío, o sea, no se atrevía a acercarse al charquito porque veía como como que algo lo empujaba hacia adentro. O sea, el perrito ya estaba en medio del charquito de agua ese, y como que lo estaba jalando hacia abajo de la tierra. Ya mi papá, como pudo, dice que empezó a decir la magnífica, el Padre Nuestro, lo que podía. Y fue entonces que el perrito medio que lo dejó, porque el perrito, cuando ya lo fue a recoger, ya estaba desmayado, el pobre perro. Ya lo sacó todo lleno de lodo, pero dice mi papá que sentía un escalofrío, o sea que toda la temperatura bajó. Ah, aquí es clima caliente, ¿eh? O sea, cabe decirles, aquí la temperatura mínima es de 30 a 35 grados, la mínima. O sea, no hace frío. Dice que sentía un frío como para cargar chamarra, y que empezó a sacar así como humito, como le dicen, vaho, así por la boca. Y pero estaba su piel de mi papá, dice que los pelos se le pusieron de punta. Agarró al pobre perro, lo enredó con su camisa, o sea, lo sacó, porque el perro estaba enterrado en medio del charquito. Como le digo, que no era profundo, nosotros pasamos por en medio y pues no hay manera de que te hundas. O sea, es barro, o sea, no tan fácil el agua se filtra. O sea, no es arenoso para que dijeras me voy a hundir, no. El perrito estaba dentro de lodo, o sea, con las patitas hacia abajo. Lo que hizo mi papá, lo jaló y lo envolvió y le iba rezando la magnífica, y ahí venía con el machete en la mano mi papá. Y el perrito regresaba a ver hacia atrás, como si algo los viniera siguiendo, y como medio que recobró la conciencia y le ladraba. Pero le estoy hablando que esto pasó en tiempos de Semana Santa. No recuerda bien mi papá si fue entre jueves, viernes santo o el sábado de gloria, pero fue entre esos tres días.
Ok, amigo, vamos al corte y regresamos para ver cómo concluye esta historia.
El miedófono está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
No hay nada tan importante que no podamos olvidar. Atentamente, Alzheimer. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con Tecuani para saber en qué concluye este relato.
Y mi papá se lo llegó a la casa y pues desgraciadamente como a los 3-4 días el pobre perrito murió. Falleció el perrito, no supieron de qué, la verdad. Pero por más que ya le daban de comer, el pobre perro ya no comía, pues. Se empezó a adelgazar hasta que murió, no duró ni una semana. Pero sí nos dice mi papá que le sorprendió de que en ese charquito de agua, y yo he pasado por ahí, y el agua muy apenitas se da arriba de los tobillos, o sea que no es hondo pues ni profundo. ¿Cómo fue de que algo lo arrastró? Porque dice que fueron a ver al otro día y dicen que como que el perro corrió unos 3-4 metros hacia atrás, y como que algo lo agarró de las patas traseras, porque se ve donde el pobre perro como que clava sus uñas en la tierra y como que intenta agarrarse, o sea, para que no lo jale lo que lo estaba jalando, pero sí lo arrastró como unos 3-4 metros aproximadamente, hasta que lo fue metiendo y pues prácticamente lo mataba ahí, que al final sí murió. Y pues dijeron que fue algo malo, pues la gente, o sea, nunca le encontraron explicación qué cosa fue. Bueno, eso fue una. Miren, Gina, Nacho, ¿recuerdan que les dije que yo me iba a casar?
Sí.
No sé si les llegó la invitación en un relato anterior.
Sí, sí, sí.
Bueno, me iba a casar en estos días. Ya me casé, pues, prácticamente. Ya me se le eché la soga al cuello.
Sí, felicidades.
Aquí en el pueblo, pues, nos daba misa un padre. Desconozco las causas, pero a ese padre lo cambiaron de parroquia. y nos trajeron uno nuevo. A nosotros ya nos tocó, bueno, las primeras pláticas fue con el primer padre y ya la misa de bodas fue con ese otro padre. Bueno, nosotros vamos a la iglesia los domingos. Un domingo no hubo misa, pues, porque todavía no teníamos al padre que iba a dar las misas, porque este es muy diferente al otro. Aquí el padre da misas diarias y este creo que son 2-3 veces por semana que nada más da las misas. Bueno, aquí cabe resaltar que desde que cambiaron este padre, o sea, entras a la iglesia, empieza la misa y no se siente nada. O sea, no se siente nada de así como le puedo decir, o sea, como si fuera el Espíritu de Dios. O sea, se siente prácticamente vacío, pues, como si estuvieras en la nada. Y con el otro padre, no, sí se sentía hasta armonía, se sentía esto, lo otro. Porque este padre que entró incluso no quiere ni a los monaguillos, no le gusta que estén los monaguillos. Corrió prácticamente a todo el personal que estaba anteriormente. Ya nada más se queda, pues, ir. Bueno, aquí la cosa está de que también ese padre se siente eso. Y en el primer domingo de misa que me tocó ver un perro. El perro ya casi iba a finalizar la misa, cuando antes de que echen el agua bendita, o sea, de que ya te bendicen, de que ya se termina la misa, entra el perro. Ah, es que hay tres puertas en esa iglesia que son en forma de cruz. Bueno, él entró viendo hacia el frente del Santísimo. El perro entra del lado de la mano izquierda. Lo extraño es de que nada más nos percatamos de que unas cuantas personas de ese perro. O sea, nomás unas que otras personas nos percatamos de que entró. Porque anduvo así en medio de la iglesia y se fue orillando entre las bancas. Cuando el padre empieza a echar el agua bendita, empieza a rociar, yo veo que el perro se mete en medio de las bancas donde están la gente. Digo, ha de ser el perrito de alguna persona que está en misa, ¿verdad? Veo que se mete entre medio, en lo que parpadeo, no hay perro. Y me dice mi esposa, ¿dónde se fue? Dice los otros señores que estaban ahí a un lado de mí, ¿viste? Dice, ya no está. Y con la mirada lo echamos a buscar abajo de las bancas. Digo, pues, vas abajo de las bancas y pues, ¿cómo se llama? Lo pateas o no, te intentas espantar, pero no, o sea, no, había mucha gente, o sea, no, nadie lo pateó, ya no lo vimos salir ni nada. Fue algo curioso que nos pasó ese día de la misa. Pero el día en que iba a ser la misa de mi boda, del casamiento mío, al perro lo vimos echado exactamente enfrente, bueno, por dentro de la iglesia, pero en la parte de la entrada, ahí estaba. No sabemos, bueno, a mí me queda la curiosidad si ese perrito sea del padre o sea algo maligno, no sé, pero entras a la iglesia y no se siente sola la iglesia, como si no hubiera nada, pues, nada. Y por eso me queda la gran duda. Bueno, Gina, okay, y Nacho, amigo, por el momento los dejo. Que pasen una excelente noche. De una vez les adelanto, les voy a contar el relato de un centro de baile en Torreón.
¿Sí?
Que se llamaba Tornado. Ahorita ya desapareció por cosas de la delincuencia organizada. Pero déjenme decirles una cosa, lo que el dueño dice de ese lugar,
sí,
no coincide con mi versión. Porque nosotros estuvimos ahí y ahí fallecieron unos compañeros míos. Ahí me va a disculpar mi amigo, el de Tornado. Pero hubo otras cosas más que nunca salieron a la luz. Y que probablemente voy a sacar muchas cosas y cosas que siguen pasando en ese lugar. Bueno, Gina y Nacho, que Dios me los cuide y me los bendiga. Saludos desde el estado de Guerrero, de su amigo El Tecuani.
Eso es, mi querido amigo Tecuani, muchas gracias. Como siempre, interesante tu narración.
Y nos dejó intrigados.
Nos dejó súper intrigados.
Para la próxima, dice, les cuento,
sí,
lo que yo sé de este caso. Bueno,
de ahí del tornado, ¿verdad?
Los demonios Alu tienen sus raíces en la mitología sumeria, una de las civilizaciones más antiguas del mundo. En las antiguas creencias se les consideraba descendientes de súcubos y humanos, lo que los hacía seres híbridos con poderes especiales, apariencias únicas. Una de sus características más destacadas es su apariencia dual, es decir, combina elementos de belleza pero también de horror. A menudo se describen como seres extraordinariamente bellos, pero aquí está la contradicción. Al mismo tiempo, su aspecto puede ser inquietante debido a sus facciones demoníacas, como la piel pálida, ojos como si fueran de insecto, orejas puntiagudas. Hoy estamos hablando de estos seductores y peligrosos demonios Alu.
Uno más de las clasificaciones de los demonios, pues los Alu son otra presencia, otra cara que dan, pero no dejan de ser igual de nocivos y destructores. Así que si tú tienes alguna historia, algo que platicar o compartir con respecto a los demonios Alu o algún otro, este es el momento preciso. Obvio, también queremos escuchar todas aquellas historias que tengan que ver con el misterio, terror y suspenso que seguramente tú has vivido o alguien de tu casa te platicó.
Vámonos con más relatos y experiencias.
Hola, buenas noches. ¿A quién tengo en la línea?
Hola, Nachito. Habla Marta Gutiérrez.
Hola, saludos, Martita. Bienvenida, Marta. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Amecameca, Estado de México, Nachito.
Eso es todo. Muy bien, amiga. Bienvenida. Ya recuerdo muy bien tu voz. ¿Y qué nos vas a platicar?
Sí. Bueno, el día de hoy me gustaría compartirles unas pequeñas historias que, bueno, me llegaron nuevamente a la memoria porque estaba yo escuchando unos programas anteriores. Ajá. Sobre la parálisis del sueño o la subida del muerto. Sí. Que a mí, en lo personal, afortunadamente, nunca me ha sucedido. O sea, tengo 30 años. Ajá. Y nunca me ha pasado.
Oh, muy bien, qué bueno.
Pero sí, sí, la verdad es que me considero una persona con suerte y no sé cómo voy a reaccionar el día que me suceda. Espero que me vaya bien.
No tiene por qué sucederte, pero si fuera el caso, escuchando este programa vas a encontrar la solución, ¿eh?
Sí, créame que justamente hoy hace como media hora me estaba yo bañando y estaba escuchando el programa, les digo, este programa pasado que creo que es del 2022, o sea, ya tiene ratito. Sí. Y justamente esta persona hablaba de Juan Ramón Sáenz, que él decía que cuando tuvieran esa parálisis del sueño, oraran o hicieran una oración para que esto se retirara. Entonces yo dije, bueno, ya sé qué hacer. Y justamente este amigo estaba platicando que cuando él empezó a suceder esto, él empezó a orar el Salmo 91. Sí. Y que se retiró esta situación de él. Entonces, bueno, ya más o menos sé qué hacer ante esa situación. Perfecto. Pero bueno, lo que les quiero compartir es que esto le pasaba mucho a mi papá. Ajá. Y bueno, casi a toda la familia, bueno, de mis tíos y mi papá, mi abuelita, que yo le decía mami. O sea, como que ellos, bueno, también en relatos anteriores les había yo comentado que una de mis tías, cuando iba en la secundaria, jugó la Ouija. Y de por sí que donde vivíamos en aquel entonces, hace 20 años atrás o más, pasaban cosas, que veían al charro negro, que escuchaban sonidos de aproximación, que escuchaban que los, bueno, como el piso era de madera, que escuchaban unos zapatos de a pies a caminar.
Marta,
o sea, vaya, Suni, mande.
Me das un segundito, necesitamos ir a la pausa, no te vayas, ¿eh?
El miedo por está listo. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La diferencia entre promesas y recuerdos es que solemos romper las promesas, pero los recuerdos nos rompen a nosotros. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Saludos para Anselmo Insunza de Tepic, Nayarit, a todos los amigos que nos escuchan por allá también.
Claro que sí, tenemos en la línea a nuestra amiga Marta, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy, Nachito.
¿Y luego qué pasó?
Muchas gracias.
Continúa.
Ah, sí, bueno, muchas gracias. Les comentaba yo que después de que mi tía jugó la Ouija y previo a que esto sucediera, pues ya de por sí pasaban cosas, que veían al charro negro, que escuchaban pasos, que tenían unas mecedoras de madera, que sobre un piso de madera, que en las madrugadas inexplicablemente empezaban a sonar así, pero mi mami decía que de punta a punta las mecedoras, o sea, varias cosas que de por sí ya sucedían en la casa. Y bueno, que bueno, siento que tiene que ver con la parálisis del sueño, sí, o en este caso la vida del muerto, porque mi papá sí lo vio. O sea, ay no, pobre mi papá, le pasaron muchas cosas muy feas. Él me mencionaba que cuando él era más joven, creo que todavía no, ni en planes estábamos mi hermano y yo, o sea, era muy joven mi papá, como de 20 años o menos. Uh-huh. Y nos mencionaba que él en la noche veía, bueno, que bueno, ya se dormía y que luego empezaba a sentir casi inmediatamente esa parálisis del sueño, pero que después ya no era solo eso. O sea, eso, pues hay muchos relatos que nuestros amigos peludos nos han compartido. Uh-huh. Pero lo que mi papá veía era ya algo muy extraño, porque decía que a veces veía como, bueno, no sé, en medio de esa parálisis del sueño, veía que un bulto se empezaba a acercar a él, a él, o sea, él estando en su camita sin poderse mover. Y pues ya mi papá decía que empezaba a sentir así una pesadez muy fea, pero que en una ocasión, y qué es lo que, bueno, me intriga, y si me pudieran apoyar con su punto de vista, es que mi papá dice que en varias ocasiones, mi papá dormía en una cama litera, arriba creo que se dormía uno de mis tíos y mi papá se dormía abajo. Entonces dice que en una ocasión, y es lo que no me explico, o sea, ¿cómo estos entes, sí, o sea, pueden o tienen esa capacidad de jalarte, de pegarte? Uh-huh. En este caso mi papá nos platica que él, una vez estando durmiendo, que lo agarraron de sus hombros.
Sí.
Mi papá se llama Felipe.
Sí.
Que lo agarraron de sus hombros y que lo empezó este ente, que lo empezó a sacudir y le dijo: Felipe, despierta. Y pues obviamente, pues ¿quién no se va a despertar, no? Uh-huh. Si estás durmiendo bien bonito y de pronto te agarran de tus hombros y te empiezan a decir por tu nombre que te despiertes, pues obviamente mi papá sí se despertó y dijo: ¿Qué está pasando? Y que en ese momento, cuando mi papá abrió sus ojos, que vio encima de él, bueno, un bulto con sus ojos rojos. Uh-huh. Y pues que en ese momento, pues cualquiera, ¿no?, que mi papá empujó este ente, ese espíritu, hasta me da escalofríos de solo, bueno, pensar. Uh-huh. Lo que mi papá debe haber temido en ese momento, ¿no?
Sí.
Que empujó y hasta este bulto, individuo, ente, espíritu, chocarrero, lo que sea, hasta chocó en la parte de arriba de la litera. O sea, que mi papá escuchó claramente cómo sonó en la parte de arriba de la litera. Uh-huh. Y pues que ya mi papá se levantó así todo exaltado y así como, ¿qué pasó, no? Una de mis, era como una amiguita de la familia, era una señorita que nunca se casó, pero ya estaba grande la señorita. La señorita se llamaba Lucha. La señorita Lucha, bueno, mi papá le platicó esto a esta amiga de la familia y ella le dijo que, bueno, más bien dicho, le dio una imagen de San Ignacio de Loyola. Ajá. Y le dijo, bueno, ajá, y ahí creo que traía como una pequeña oración. De hecho, hasta la fecha, o sea, esa, pues sí, como, era como un rectangulito donde tenía la imagen de San Ignacio de Loyola y al lado tenía una oración. Mi papá lo metió en una bolsita y lo pegó en su cabecera y creo que lo leí antes de dormir, no estoy segura. Y mi papá nos platica que a partir de que empezó a tener a San Ignacio de Loyola en su cabecera de su cama, pues dejaron de pasar muchas cosas. Ahorita, bueno, ya no vivo en casa de mi papá, pero pues fácil, que yo sepa, sigue teniendo esa, ese como postal, porque se veía que era como una postalita, pero fácil, esa San Ignacio tiene como 30 años, así fácil se los puedo decir, y mi papá lo sigue conservando porque pues realmente le sirvió para esta situación que él estaba viviendo en esa etapa de su vida.
Sí.
Y bueno, es una situación.
Ajá.
Y aquí, bueno, otra que también tiene que ver mucho con esta situación, que es lo que no me explico.
A ver.
¿Cómo es que tienen esa posibilidad de agarrar, bueno, de tener esas manos para agarrar y mover cosas? Porque esto le pasó a mi abuelita, que como les mencionaba yo en un inicio, yo le digo mami. Esto le pasó a mi mami, que ella muchas veces... Y creo que esto también lo escuché en relatos anteriores, o sea, si yo no lo hubiera escuchado en un relato anterior, como que realmente nunca le creía yo esa parte. Bueno, sí le creía yo, pero yo decía, ¿cómo puede ser eso posible? De que ella, decía mi mami, que a veces todavía ni se dormía, bueno, obviamente ya era de noche, todos nos íbamos a acostar, y nos platicaba la mañana siguiente que empezaba a sentir, o sea, casi casi a minutos de acostarse, o sea, todavía ni había caído en el sueño profundo, y que ella nos decía cómo alguien, o sea, cómo sentía que alguien empezaba a mover su cama a tal modo de que así, pero muy feo, o sea, como si la sacudiera, como si fuera un terremoto oscilatorio, y bueno, no, oscilatorio es cuando se mueve de lado a lado, ¿no? Creo,
sí.
Bueno, no estoy segura, pero de lado a lado. Y mi mami decía que, o sea, este ente le movía la cama, incluso aún ella estando despierta. O sea, que esto no tiene nada que ver con el parálisis del sueño, que muchas veces... Bueno, que mi punto de vista es que hay cosas que la ciencia no nos puede explicar, ¿no? Que muchas veces a la parálisis del sueño, a esta subida del muerto, algunos estudiosos de la psicología o de la psiquiatría dicen que es por ansiedad, que es por estrés, que tu cuerpo, tu mente se despierta antes de tu cuerpo. Pero hay cosas que, esto es lo que a mí me intriga mucho y la razón por la cual me encanta este programa, porque sí, como bien lo mencionan siempre al inicio de cada programa, cosas que no se pueden explicar, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que estando tú solo en tu recámara, estás dispuesto a acostarte y de pronto te empiezan a mover tu cama sin ninguna explicación lógica? O sea, a mí como que eso me intriga demasiado, como que me causa a la vez como mucha duda, pero emoción de saber cómo es posible que un espíritu, un muerto, un espíritu chocarrero, lo vuelvo a decir, tenga esa capacidad de agarrar un mueble y moverlo de tal manera que, o sea, que pareciera que está temblando, ¿no? O sea, nada se mueve a tu alrededor más que tu propia cama o el lugar donde sea que estés sentado. Incluso mi mami nos llegó a decir que ella viendo alguna vez la tele en el sillón, que de pronto se despertó porque le estaban moviendo el sillón. Obviamente la luz estaba apagada, lo único que alumbraba era la televisión, pero pues ahora sí que, bueno, nunca me ha sucedido, pero ay, no, ni me quiero imaginar. Yo creo que me voy a desmayar el día que me pase a mí algo similar, ¿no?
Así es, amiga.
O sea, mi duda, ¿cómo tienen esa capacidad de...
Pues mira, vamos a preguntarle al maestro Eric Soham, vamos a preguntárselo, pero de antemano te digo que estamos hablando de fuerzas sobrenaturales, es decir, nada que ver con lo que tú y yo podemos hacer. Sabemos que si arrojamos una piedra va a haber un resultado, es decir, dependiendo de la fuerza, será la distancia que recorra la piedra. Si golpeamos un objeto con un palo, sabemos lo que va a suceder, porque digamos que es una lógica en la que vivimos, pero las fuerzas sobrenaturales... Es difícil de medirlas, mi querida amiga, y esto sucede con estos seres que a veces llegan a tener tanto poder, tanta energía o fuerza que se manifiestan y las casas a veces hasta se cimbran.
¡Ay, qué susto!
Sí, es muy fuerte y por eso nosotros debemos estar preparados siempre. Yo, pues tú lo sabes que... Lo que recomendamos frecuentemente con todos ustedes es que pues continúen en oración. La oración es muy fuerte. ¿Por qué dices? ¿Por qué la oración podrá ser fuerte? Porque también mueve energías la oración y puede ser tanta la energía que ni siquiera nos imaginamos, mi querida amiga. O sea, estamos hablando de un mundo espiritual en este caso.
Sí.
Y ese es el punto, mi querida amiga. Pero lo vamos a preguntar al maestro Soham con mucho gusto, a ver qué nos tiene para opinar al respecto. ¿Por qué puede un ser energético tener tanta fuerza como para levantar un mueble o aventar a una persona, no?
Sí, ay, no, definitivamente eso es algo que me intriga. Y bueno, no sé si pueda contar una mini historia así como de un minuto.
A ver.
Sí, gracias. Bueno, nuevamente volviendo a esto de cómo tienen esa capacidad, yo me dio miedo esto que me pasó. Realmente era de día, yo era una niña, tenía como 10 años. Sí. Y es cortito. Iba yo caminando ahí en medio de mi patio a plena luz del día. Sí. Y entonces, bueno, yo tengo un hermano. Sentí claramente cómo me pusieron unas manos en mis hombros y me jalaron hacia atrás. Por poquito, Nachito, sí, estuve a punto de caerme hacia atrás. Entonces, yo volteé muy enojada. Y bueno, mi hermano se llama Martín. Y yo le dije, espérate, Martín. Porque pensé que él me había jalado hacia atrás. Porque, o sea, yo claramente sentí unas manos en mis hombros que me inclinaron hacia atrás y estuve a nada de caerme. Yo muy enojada volteé y no había nadie. Sí. En ese momento, en mi mentecita de 10 años, pues no pasó nada. Realmente como que dije, ay, qué extraño. Y ya seguí caminando, pero vuelvo al mismo punto, ¿no? ¿Cómo tienen esa capacidad? Bueno, pues lo son, es energía negativa, ¿no? Ahorita como lo que me comentabas, pero me impresiona mucho esa situación, ¿no? Cómo tienen esa capacidad de mover, tocar, empujar, como dices tú, cimbrar casas. O sea, yo me admiro por que mueven una cama, un mueble, pero imagínate, Nachito, ahorita que me dices que hasta la casa completa, ay, no, sí, qué susto.
O sea, no digo que la muevan, ¿verdad? Pero que se cimbra, sí. Es como cuando dejas caer un bulto pesado adentro de una casa, en toda la casa se resiente, ¡pum! ¿No?
Sí.
Y es algo semejante, mi querida amiga.
Pues sí, Nachito. Pues, así es.
Muy bien, Martita, pues te agradecemos bastante que nos hayas compartido esta experiencia. Y pues esta es tu casa cada vez que gustes.
Muchísimas gracias, Nachito. Ya este es como el quinto relato que he mandado entre audios y llamadas. Sí, y hasta aquí, tú y yo hemos estado aquí en la mera charla.
Eso es.
Y me encanta muchísimo tu programa, Gina. Formando, saludos, Gina.
Saludos.
Formando parte de la historia
nos
de este programa.
Nos encanta a nosotros que participes.
Muchas gracias.
Esperemos que también los que nos oyen deseen formar parte narrándonos alguna experiencia, ¿no?
Se animen.
Pues sí, exactamente, Nachito. Bueno, pues les deseo una excelente noche. Muchísimas gracias por haberme marcado. Pensé que a lo mejor me iban a marcar ya más de noche, pero a mañana o pasado me voy a escuchar en los podcasts, porque yo también los escucho mayormente por Spotify.
Eso es.
Siempre, siempre, siempre. Cada capítulo que ustedes suben, yo me lo chuto. Y si ya me lo acabé, me regreso a las anteriores. Por eso es que les digo, estaba yo escuchando uno de hace como 2 años y siempre los escucho. Muchas gracias por hacernos bonitas las noches.
Al contrario. Y
pues no, realmente me gusta mucho el programa.
Muy bien.
Y créanme que a veces hasta luego de las cosas chuscas que llegan a decir, hasta me ando ahí riendo sola mientras estoy haciendo mis labores, pero estoy con ustedes.
Gracias, amiga.
Muchas gracias.
Que tengas bonita noche.
Igualmente. Saludos. Adiós, Gina.
Saludos. Que estés muy bien.
Gracias.
Ahí está nuestra amiga Marta, pues
y
sí.
Y es que la reconocemos porque tiene un tono de voz como muy alegre.
Ajá, sí,
y además
sí,
se ama, apasiona por estos temas. Próximamente esperemos que nuevamente esté aquí con nosotros. Hablando de los demonios, salud, son conocidos por su capacidad para seducir a los humanos, aprovechando su atractivo físico y encanto para llevar a cabo sus propósitos. Pero estos propósitos son malévolos. La habilidad que tienen los convierte en seres peligrosos que pueden manipular y engañar a aquellos que caen bajo su influencia. Por eso decíamos que son seductores y peligrosos. Además de la seducción, se dice que los demonios Salú poseen una variedad de habilidades especiales, como puede ser la capacidad de transformarse o manipular la energía psíquica. Estas habilidades los hacen aún más peligrosos, porque esta interacción con los humanos, la manera en que pueden engañar, pues sí, que es de tomarse en cuenta.
Claro, son peligrosos, dice por ahí.
Hola, buenas noches.
Bueno.
Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo te llamas?
Enrique Zárate. No les acabé de contar bien lo de cuando a mí me temblaban los pies y no me reportaba con la mujer. ¿Cree que pues todo eso? Ella tenía una calavera y ella me engañaba, que decía que era un amuleto, pero en una bolsa muy bonita, cosidita, bien cosida. Y así pasaron años, y hay veces que el morralito ese lo ponía en medio de nosotros para dormir. Ajá. Y hasta que ya pasaron años, pues yo me casé, yo no podía estar bien, yo como que hasta me quería matar o algo, me desesperaba mucho. Y fui y le robé.
Sí, a ver.
¿Le robaste el qué?
Era como pues una bolita, que era una bola de cristal y eso. No, hombre, y le digo a mi papá, digo, a ver, ve a abrirla ahí arriba la azotea, que es un amuleto. Digo, yo ya me voy a trabajar. Como salíamos temprano para la central de abastos en México, eso fue en México, y que va abriendo, y ya luego ya me habló por teléfono donde yo trabajaba en la bodega, dice, ven, dice, está muy peligroso eso, te trajiste, pero no pensé que, no, hombre, era una cabeza de muerto, una calavera, pero ya arreglada, y de pensar que hay veces, ahí la ponía ella, y dormía en medio de nosotros, ahí ponía la cabeza ella, ya la tenía curada.
Oye, que de repente, pero recuerdo que no sabías que tu esposa practicaba brujería.
Pues es que ella me llevaba 20 años de edad, y yo era novia de la hija, pero pues un día, como tenía dinero, sí tenía en ese tiempo, pues para mí era mucho dinero, ¿no? Me compró un camión de $1,000,000. Le hablo así como...
Oye, Enrique, tú eras novio de la hija y después, quizá por interés, fuiste novio de la mamá.
Ajá. Y todo eso lo paga uno porque pues el camión se volteó y muchas cosas, ¿no? Entonces, pero ella también, muchacha, era psicóloga, tenía otro novio. Yo por eso dije, no, pues mejor que siga con él. Yo fui ahí como a rentar en su casa. Yo trabajaba primero en la Merced y luego nos fuimos a la central de abastos. Fíjese, la central tiene 37 años. Y ya cuántos años tiene eso. Yo vine para acá, para mi tierra, me casé, pero yo no podía estar en paz y no la veía. Entonces, como yo tenía llaves todavía de ahí, unas cosas, los fui a sacar, pues para pedírselas por la buena, pero no había nadie. Oye, pues me saqué mis cosas. Entonces, digo, me voy a llevar el morralito de la buena suerte. ¿Y cuál buena suerte? Era una calavera de muerto. Cuando la llevé allá y le digo, la subí a la azotea, le digo a mi papá, mañana abres ahí y sacas el amuleto de ahí, porque es el que nos daba dinero. Cada que me decía, dice, ya te vas, yo salía para Guerrero, viajé muchos años a comprar limón. Dice, persínate, dice, aquí, pídele a la bolita esa. Y como la tenía cosida en un morralito bien bonito, y agarré yo la tentaba y decía yo que era una bola de cristal. Y no es cierto, años así, y dormíamos. Ella siempre la tenía a un lado, pero ella se adoraba la muerte, la tenía con billetes, billetes bien viejos, y en un vidrio, así como si fuera un cuadro de una virgen o algo. Entonces, oye, eso le prendía veladoras, a veces se las ponía al revés, pero yo digo, y es que dice, por adelante no tenía la mecha, pues la puse por acá. No, hombre, practicaba la hechicería ella. Era de Pucla, Oaxaca, de la sierra.
Cuando te enteraste qué era lo que tenía ese morralito, ¿qué hiciste con eso?
No, pues le echamos gasolina, le llamó mi papá y... No, pues traje una pina de fierro y échale... Le echamos como 10 litros de gasolina, estaba feo. ahí adentro del hueco venía mi retrato con unos alfileres clavados. A eso yo cuando salía lejos le tenía que hablar, ya llegué a tal lado, ya llegué. Y si alguna muchacha se quería acostar conmigo, yo la rechazaba. Decía, no, me siento cansado. Y cuando llegaba yo con ella, hasta la arrastraba en la alfombra. Era una cosa como una posesión que nos daba a los dos, hacerle el amor a ella, pero ahí tiene, no soltaba el morralito. Ya luego ya, como tenía dinero, compramos una bodega ahí en la central de abastos y vendía yo mucho limón, pero siempre me persignaba en la bola que me decía ella, dice, no, ella está curada, no hay que abrirla. Pero cuando fui, pues yo me sentía mal, me la voy a llevar para que siga jalando mi negocio, porque me estaba yendo mal. Uh-huh. Y no, hombre, que dice mi papá, ven a ver, dice, tu bola de cristal, dice, es una calavera. Al llover, pero ya.
Enrique, amigo, te está entrando una llamada y creo que interrumpió nuestra comunicación.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Qué buen negocio. Dios los hace y ellos los venden. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
¿Qué tal el hecho de, en el relato de Enrique, tener que él pensaba un amuleto para la buena suerte, pero pues le habían hecho un trabajo y ni siquiera se imaginaba hasta que descubrió que ahí estaba su nombre y que le estaban haciendo un trabajo muy fuerte?
Y me llama la atención, Gina, que siendo una cosa, un objeto, un fetiche o amuleto que nada que ver con el cristianismo o el catolicismo, se persignaba ante él. Es decir, le mostraba un respeto al hacer la señal de la cruz, porque es lo que hace uno, ¿no? Cuando se persigna, haces la señal de la cruz, y él lo hacía con como para honrar o agradecer el favor o pedir el favor a este objeto, a este cráneo que decía que tenían. Y vaya que, pues sí, está fuerte, dice el Revólver. Yo sí creo el relato de este señor, es muy posible. Claro que es posible, amigo. Claro que es posible.
Claro.
A ver, tenemos a alguien en la línea. Hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Chino.
¿Con quién tengo el gusto?
Les quiero dejar un anónimo, amigo, por favor.
Anónimo, perfecto. Pero, oye, se está descomponiendo. ¿Me escuchas? A ver, permíteme, amigo. Se escucha bastante mala llamada. ¿Me das chance de volverte a marcar? Vamos a colgar y te vuelvo yo a marcar, ¿sí? Entonces, permíteme tantito para intentar restablecer la comunicación.
Ay, sí que está mal.
¿Eso qué fue? Qué cosa tan extraña. Y bueno, ¿en qué estábamos? Ah, estaba platicando y comentando más bien, ¿no?, sobre el relato de nuestro amigo Enrique, que es raro, es la conducta, sobre todo la recomendación de persignarse ante este objeto, ya que pues no tiene nada que ver con pues lo que uno persigue o el camino que uno recorre cuando se declara católico, cristiano o algo que tenga que ver con la religión judeocristiana. Entonces es bastante extraño el hecho, pero no quiere decir que no suceda, claro que sucede.
Algo que también dijo, y es que tenemos consecuencias de los actos que hacemos, uh-huh. así como de repente por conveniencia y por el trabajo que le estaban haciendo, pues dejó a la hija por irse con la mamá.
Sí, ya eso de por sí es horroroso, ¿no? Independientemente de la seriedad o el nivel de relación que hayan tenido él y la hija, digo, si eres novio de una muchacha, pues obviamente por muy hermosa que sea la mamá, no vas a andar poniendo tus ojos en ella. Nada más imagínate el gran pleito interno, aparte de qué papel estás jugando tú. Y la mamá, pues también, ¿cómo es posible que haga eso en contra de su propia hija, verdad? No sabemos cómo fueron las situaciones, no sabemos cuál fue la circunstancia, pero ya de entrada ahí dice uno, no, hay que tener cuidado, mucho cuidado, y no tomarlo a la ligera. Dice Maribel Pineda, pero una calavera real que acerca del muerto, ¿cómo no los espantaba? Bueno, es que tú y yo y todos sabemos que, pues sí, un cráneo le perteneció a una persona que en vida llevaba un nombre, que en vida tenía tal vez familia, un cuerpo, un rostro, y ahora ya nada más quedan sus restos óseos. Y ese es el punto. Ya, ¿por qué no les daba miedo? Pues porque ya para ellos era un objeto, un amuleto de buena suerte, decía él. Y eso, pues es difícil de aceptar. Tengo por acá un audio. Vamos a escucharlo, a ver si se restablece la llamada con nuestro amigo.
Hola, buenas noches.
Saludos.
Les hablo desde Matamoros, Tamaulipas. Soy guardia de seguridad y la verdad yo he tenido muchas, muchas historias así parecidas. De hecho, en donde yo trabajaba antes en otra... Yo ahorita trabajo en una planta, en una fábrica. Antes estaba en otra planta, rumbo a la playa Bagdad. Cerca de esa planta estaba pegada a un fraccionamiento que estaba pegada a... al monte, va, lo que es el monte.
Ajá.
Pero se decía que cuando esa planta y otra que estaba pegada a un lado se construyeron, como son las últimas que se construyeron en el monte, se decía que en aquel lugar habían enterrado, pues había muy, acá en Matamoros hay predominan muchos carteles, mucha delincuencia. Uh-huh. Y se dice que ahí había habido,
tristemente,
se habían encontrado huesos, cadáveres y cosas, o sea, huesos, va, habían encontrado más que nada huesos.
Sí.
Pero mi relato es una noche, va, a mí me tocaba hacer un rondín, y en la parte de atrás de la compañía, siempre los rondines por normal los hace uno ya en la madrugada, va, para uno a checar las cajas de las trailers, apuntarlas y todo. Entonces, yo siempre me apoyaba con mi pareja, porque mi pareja salía a esa hora de la fábrica. Yo como a las 2 de la mañana, 2:20 de la mañana salía ella, pues iba platicando con ella. Pero en esa ocasión, pues ella no fue a trabajar, ¿verdad? Ella se quedó tiempo extra, y pues no me marcó. Entonces iba yo solo. Entonces de repente, pues con lámpara en mano, ¿verdad? Porque hay partes en las que están oscuras, pues sí fui, iba checando las cajas, pero por todo el perimetral, para llegar atrás de donde están las cajas, entre la parquera de las cajas, pues es por monte, o sea, todo el perímetro de la empresa es monte. No hay nadie, ni yo andaba yo solo, eran las 3, como las 2:40 de la mañana, 3 de la mañana, por ahí más o menos. Entonces al llegar a checar las cajas, ¿verdad? Pues me percato que alguien me avienta una piedrita. Y luego me avientan otra piedrita. Pero como le comento, está un fraccionamiento cerca, y dije, no, pues algunos muchachos me quieren asustar, Pero no. De hecho, cuando aventé a luz de dónde venían las piedritas, alcancé a no, no sé si alcancé a ver o no, pero fue lo que mi mente me dijo, ¿verdad? Mi mente me vi lo que yo digo que vi, ¿verdad? Fue una manita de un niño. pero como si tejiera un guante, una manita oscura. Créanme que me puse blanco y le dije a mi compañero que estaba en la caseta que checara las cámaras, que yo estaba viendo a alguien ahí, y él me decía por las cámaras que no había nadie. Digo, checa bien con el infrarrojo las cámaras. Dice, no hay nadie, compañero, estás solo, me dice, estás solo, no hay nadie contigo. No, pues ya se imaginarán.
Sí.
Salí corriendo de ahí y no volví, solo ya no volví, volví con un compañero, pero solo ya no volví. Pues ese es mi relato, pasen buena noche. Un saludito acá desde Matamoros, Tamaulipas.
Saludos, amigo, muchísimas gracias por enviar tu audio. Y a ti también te estamos esperando y te recuerdo que también nos puedes escuchar en los podcasts que eventualmente se van subiendo a la plataforma de Spotify, y ahí nos encuentras como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Te invitamos a que accedas a este material. Así le escribes, La Mano Peluda Grupo Fórmula, y seguro vas a dar con nosotros.
Claro, y esto nos gusta que estés pendiente y descargando los programas. Y también hablando de este tema de los demonios Alu, aunque su origen, dijimos al inicio de la emisión, se encuentra en la mitología sumeria, los conceptos de seres híbridos similares a los demonios Alu se encuentran en diversas culturas de todo el mundo. Esto sugiere que la idea de criaturas que son mitad humanas y mitad demoníacas es una preocupación universal en el folclore humano. Estos demonios que son criaturas fascinantes que combinan elementos de belleza para atrapar al ser humano, para tentarlo, pero también de horror, seducción y peligro. Vaya, que es un tema espeluznante.
Claro, y vamos a seguir hablando de los demonios Alu, por si quieres compartir algo al respecto. Y también te recuerdo que estás aún a tiempo de enviar alguna de las preguntas para el maestro Soham, ya que podemos, todavía hay tiempo, apenas vamos a entablar comunicación. Mira, ya están haciendo preguntas para el maestro y eso me da gusto, Gina, porque quiere decir que están esperando con ansias la participación de nuestro colaborador ya frecuente, ya de planta, parte de este programa, el maestro Eric Soham.
Así es que es el momento de enviar tu pregunta lo más específica que puedas para que él tenga elementos para darte una respuesta. Claro, lo que creas que puede ayudar a que se entienda tu pregunta. ¿Y dónde lo puedes hacer? En el miedofón.
Así es, mira, dice por aquí Maribel Pineda: Nachito, recuerdo de un amigo de mi papá que se llevó una calavera porque trabajaba en el panteón y pues se le hizo fácil, ¿verdad? Sacaban los huesos de tumbas viejas para poner otro difunto. ¿Y qué crees? Que lo espantaban diariamente, lo espantaban. O sea, no fue buena decisión el hecho de llevarse un hueso a casa, porque pues le traía consecuencias.
Exacto. Y bueno, vamos también a saludar a los amigos que están. Rosy Suárez, qué gusto leerte por acá, saber que estás aquí presente. Gustavo Loera, Osvaldo Reyes, y vámonos a una pausa y regresamos. El miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Por un amigo me quito la camisa. Por una mujer bonita, todo lo demás. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
¿Duda tantas inquietudes que tienes acerca del tema de lo paranormal, tenemos con nosotros al maestro Eric Soham, que va a dar respuesta a todas tus inquietudes desde el punto de vista de la parapsicología.
Así es. Y vamos a ver si en un momentito vamos con la cortinilla.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Bienvenido, maestro. Buenas noches. ¿Cómo está?
Muy bien, Gina. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, queridos amigos.
Saludos.
Aquí con gusto en recibirlo y también ya lo están esperando las preguntas. Vamos a iniciar.
Claro que sí. Adelante.
¿Por qué el otro día prendí un incienso y cuando se consumió se veían como si fueran cabellos?
Bueno, las varitas de incienso están compuestas por una varita precisamente que es fibrosa. Si ustedes toman un incienso y parten una de las varitas, verán que son estiritas, son fibras. Y luego esas varitas precisamente por las que las usan, por la capacidad y fuerza que tienen, por ser muy delgadas, pero tienen bastante resistencia precisamente por esa constitución. Y luego ya le ponen pues la pasta, que prácticamente es el incienso, se va quemando, pero hay ocasiones en que las fibras no se queman completamente, dependiendo. Entonces eso, cuando una vez que se termina, se ven en donde cae la ceniza del incienso, de lo que es el incienso, se ve parte de la estructura de la varita y se ven como si fueran hebritas, como si fueran hilos, como si fueran cabellos. Esa es la razón.
¿Qué significa soñar seguido que se te caen los dientes y que en cada diente hay un gusano adentro?
Bueno, esto definitivamente es un símbolo de castración, de pérdida. Nosotros asociamos cada parte de nuestro entorno y de nosotros mismos por determinadas características. Por ejemplo, los dientes son una representación, es con lo que cortamos, es con lo que comemos, es con lo que masticamos, es algo muy importante dentro de una persona. Entonces, cuando una persona sueña que se le caen los dientes, por principio de cuentas es una pérdida, pero es una pérdida de algo importante, porque si no tuviéramos dientes no podríamos comer, nos costaría trabajo, mucho trabajo. Entonces es un símbolo de pérdida y de debilidad. Ahora, que haya dentro un gusano, bueno, eso ya es una proyección de algo, probablemente de la persona misma, dentro de todo lo que tiene que ver cuando se tiene un sueño y se asocia con diferentes emociones que puedan estar en condiciones anteriores o en ocasiones anteriores ligadas a un sueño de pérdida.
Hace un rato hubo un pleito familiar en el que mi hermano agredió a mi sobrina. La mamá de mi sobrina, es decir, mi hermana, hace 2 años que falleció, y ahorita con la agresión yo le hablé a la policía y mi papá me regañó. En eso le aventaron un vaso de vidrio. Nadie más estaba. Y mi papá se regresó y dijo: "Asústame, panteón". Y le aventaron otro vaso. Creemos que es mi hermana, molesta porque agredieron a mi sobrina. ¿Cuál es la probabilidad, maestro, de que sí haya sido mi hermana? ¿O sería algo malo?
Bueno, podría haber sido su hermana si hubiera estado en un estado apropiado de enojo y de querer, pues, no precisamente dañar, pero sí agredir al papá por las circunstancias que hayan sucedido. Entonces, esto puede ser algo telequinético. Yo he tenido casos, por ejemplo, de telequinesis de esa naturaleza. Entonces, pueden salir objetos disparados para agredir a alguna persona, pueden caerse las cosas que están colgadas, pueden abrirse o cerrarse las puertas, pueden hacerse muchas cosas sin que la persona físicamente lo haga, sino lo haga con el poder del enfoque de un deseo inherente a algo y tenga la fuerza suficiente, esas características telequinéticas, para poder efectuarlo.
Okay. ¿Qué tan cierto es que los trabajos malignos se sienten primero en el estómago?
Eso es relativo. No necesariamente un trabajo maligno se siente primero en el estómago. Lo que pasa es que cualquier trabajo de cualquier naturaleza lo que va a hacer es generar una distorsión emocional en la persona. Un trabajo no va a llegar y va a tener efecto inmediatamente, no, sino que toma un poco de tiempo y energía circundante para poderse efectuar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se mueven determinados elementos dentro de las emociones de una persona, y el plexo solar está precisamente en la boca del estómago, que es donde se procesan las emociones. Entonces ahí puede doler el estómago, sentir esa molestia, sentir ese peso, pero no necesariamente es que sean primero en el estómago, sino que el estómago es el centro de recepción, y no es en realidad el estómago, sino es la boca del estómago precisamente, es donde está el chakra en donde se procesan las emociones.
¿Cómo le llamaría a esto que me pasa? Nada más cierro los ojos, no duermo, pero en una ocasión cerré los ojos y en segundos después cortó el tiempo y vi una mujer joven que llegaba aquí a su casa, se quedó parada junto a la pileta. Vi a la mujer muy elegante, de una ropa que no he visto jamás, cabello largo rubio, y llevaba unos libros en el brazo.
Bueno, esto es una proyección muy completa y muy detallada. Probablemente lo que sucedió fue que tiene alguna fijación con algo, pero que, como lo que está describiendo, hacia algún determinado tema. Y cuando cierra los ojos, si está en ese momento o hay una influencia energética, vamos a recordar, cuando un lugar está cargado o si no está cargado, de todas maneras tiene influencias energéticas, ya sean de luz, de oscuridad o de las dos, o neutras. Entonces eso se va a proyectar en emociones o en proyecciones que nosotros tengamos reprimidas. Entonces lo que puede suceder aquí es que haya sido alguna de estas cuestiones que se proyectó en el momento en que se tiene esa influencia energética y se produce el efecto.
¿Qué son y cómo funcionan los códigos sagrados?
Bueno, los códigos sagrados es algo muy importante y precisamente tiene que ver incluso con esta pregunta anterior. Lo que pasa es que nosotros podemos proyectar, podemos ver, y no porque no sea cierto o porque sea mentira, no, es de la forma en que ve una persona que tiene evidencia, pero también hay gente que puede ver lo que está pensando, lo que está sintiendo o lo que tiene en mente y lo puede proyectar en algún momento dado. Entonces, ¿qué son los códigos sagrados? Y comento esto con la pregunta anterior porque está muy ligado. Los códigos sagrados son parte de una ciencia del misticismo judío. Estos funcionan como un método particular para instruir o dar conocimientos con la finalidad de un desarrollo en la inteligencia espiritual. Entonces, ¿qué son los códigos sagrados y qué es la cábala y qué es todo lo que tiene que ver con la relación que hay con las leyes que son y que a través de las cuales se ha generado toda la creación? Entonces podríamos empezar por ver cuáles son los códigos. Primero, antes que nada, los códigos son frecuencias electromagnéticas que se mueven y se expresan de una manera energética y contienen información de lo que se está pensando, de lo que se está viendo, de lo que se está deseando. Y dentro de la cábala precisamente se observa todos estos mismos códigos, pero aquí fundamentados en números. Entonces podemos ver como una cábala numérica, cada número tiene una representación y tiene un significado. Entonces aquí lo que podemos ver nosotros es, dentro de lo que estamos proyectando, lo que estamos viendo, que los códigos sagrados tienen que ver con lo que tenemos todo el entorno. Depende de la capacidad y la sensibilidad de la gente, eso va a representar o va a ver lo que esté relacionado con eso.
Hubo muchos comentarios que durante el eclipse, maestro, en días pasados, se vieron ovnis. ¿Esto sería posible y cuál cree que sería la intención si esto fuera así?
Bueno, no lo dudo de nada, porque hay una forma muy particular de ver un eclipse. Yo recuerdo, yo estuve presente en el eclipse del 91 aquí en la Ciudad de México y lo vi de pe a pa. Lo grabé absolutamente todo con algunas fotografías. Como sabe, el eclipse veía cómo corrían líneas, porque estaba ahí en un tercer piso, en una azotea, veía cómo corrían líneas por el piso, precisamente por el movimiento energético que estaba teniendo el sol al empezar a cubrirse o al empezar a descubrirse, a destaparse. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, ahora, ¿la NASA o los científicos pueden ver el Sol? Pues sí, pueden ver el Sol, pero no pueden ver la corona solar, porque tendrían que borrarlo del medio. ¿Cómo podrían hacerle? Sería muy difícil. Entonces, lo que hacen es que cuando hay un eclipse, y la Luna, en este caso, por la distancia de la Tierra, por la interposición con el Sol, cubre el Sol completamente, pero se ve la aura solar y se ven las tormentas solares, las energías, el magnetismo y todo lo que tiene que ver con el Sol, que es un astro. Es muy pequeño, pero para nosotros es nuestro astro rey. Entonces la NASA estudia y estudió precisamente, estuvo en México, que fue a donde se llevó a cabo el eclipse total, para ver precisamente esas emanaciones. Ahora, esto es un fenómeno astronómico. No me extraña ni tantito que pueda haber seres de otros lados viendo cómo se lleva a cabo un eclipse y qué es lo que sucede.
Maestro, aquí lo voy a interrumpir por la pausa, pero regresamos con usted. No se vaya, por favor. El miedofón,
claro que sí.
55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Si una persona te juzga sin conocerte, préstale tus zapatos. Si te juzga una persona que vive en la calle, cuidado, no se los prestes. Regálaselos. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos con el maestro Eric Soham hablando del eclipse. Nos comentaba que no le extrañaría que sí hubiera esta presencia de objetos voladores no identificados. Adelante, maestro.
Sí, al igual que la NASA, pues están estudiando determinados fenómenos. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, todos ustedes, queridos amigos, que estuvieron pues atentos al eclipse y todo eso, se dan cuenta que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México estaba haciendo, no fue un eclipse total, es más, fue apenas muy, muy ligero. Yo me encontraba en Guanajuato, y en Guanajuato no fue tampoco total, pero sí hubo una disminución hasta un 82-84%. Siendo tan leve, pude constatarlo, porque desde el 91 lo noté, que en cuanto empieza a cubrirse el sol, empieza a enfriarse el ambiente, empieza a enfriarse el aire y se siente frío y empieza a hacer aire. Empieza a hacer aire por el cambio de temperatura, es lo que provoca el aire. El aire siempre es provocado por cambios de temperaturas. Entonces, nosotros podríamos ver el sol, que lo cubrió la luna, es un eclipse muy bonito, pero si ese sol lo tapara la luna por, no sé, por una semana, nos congelaríamos. Se congelaría el lugar a donde está el eclipse, por supuesto, porque la radiación que tiene el sol no solamente es la iluminación, sino la cantidad de energía que manda hacia el planeta, que es parte de lo que nos permite tener este estado físico, el tener esta energía, el tener un cuerpo que nos permita tener experiencias y aprender. Entonces es muy importante. Yo creo que por esa razón considero yo que sí debe haber ido, por supuesto.
Maestro, ¿por qué con el eclipse me dolió la cabeza? Me dio mareo, me sentía como si tuviera una cubeta en la cabeza y cada vez que llegaba a su totalidad en las diferentes partes, se me erizaban los vellos de la mano.
Probablemente una persona sensible, y es que esto causó sensación, y no es para menos, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, cómo en el 91 vieron la fecha de este eclipse, que pasó apenas. La cantidad de conocimiento que tienen ya los movimientos astronómicos. Entonces, hay un movimiento importantísimo, por eso es que se siguen estudiando. Y nuestro Sol, pues es nuestro generador de vida prácticamente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Porque algunas personas tienen determinadas sensaciones o algunos padecimientos como dolores de cabeza o temor o alguna cosa por el estilo, pues por la calidad y cantidad de cambios que hay durante el fenómeno.
Maestro Soham, ¿una barrida con un coco es igual a una barrida con un huevo? te puede ayudar a quitar mala energía o el mal que te hayan hecho?
Bueno, tienen características muy similares. Evidentemente un coco y un huevo no tienen nada que ver. Sin embargo, nosotros podemos limpiarnos con ruda, con albahaca, con cualquier hierba. Podemos limpiarnos porque tiene características que pueden absorber la mala energía, neutralizarla o quitarla.
Ajá.
Y el coco tiene características muy especiales también por, sí, por su condición que tiene, que es un receptáculo. Prácticamente el coco, antes de abrirse, podemos verlo que tiene, pues es como una cámara en la cual podríamos poner adentro lo que quisiéramos cuando nosotros tenemos una intención. Entonces funciona igual que un huevo por las características que tiene, más la intención de la persona, uh-huh, al usarlo de esa manera, o al usar una hierba, o al usar un coco. Por supuesto que puede limpiar. Las plantas tienen características muy especiales. Cuando una persona tiene desequilibrios emocionales, o tiene, por ejemplo, ansiedad, o tiene histeria, o tiene alguna característica emocional fuerte, sí, si va y se abraza de un árbol o se revuelca en el pasto, esto empieza a quitarle energía y empieza a sentirse mejor.
Eso es, maestro. Dice por aquí, ¿podría ser que lo que vemos son trajes espaciales y no cuerpos reales de extraterrestres? ¿O son seres de otros planetas con trajes de alta tecnología? ¿Por eso no se les nota el sexo? Es pregunta.
El hecho de que puedan utilizar algún tipo de traje depende de las condiciones y depende de los seres que vengan. Ajá. Vamos a recordar que nosotros sabemos, pues, de los grises, sabemos del que son reptilianos, sabemos de algunas otras razas, pero no los conocemos realmente. Entonces, el saber si necesitan, si no tienen esa adaptabilidad por la evolución que tienen, necesitarían algún traje, alguna escafandra o algo, o algún elemento que les dé lo que necesitan para poder subsistir en un medio que no tiene lo que ellos necesitan. Y no necesariamente tiene que ser grotesco, como los que usamos nosotros, como un casco con oxígeno o algo por el estilo. Uh-huh. Ellos probablemente no lo necesiten, pero tienen características morfológicas en sus cuerpos similares a las de nosotros, pero no iguales. Entonces, ajá, cuando nosotros los vemos, pues los vemos de una manera, de hecho, como ellos quieren que los veamos, por la capacidad mental que tienen. Evidentemente son tecnologías muy avanzadas. Entonces ellos, yo te puedo comentar esto y se lo voy a comentar, queridos amigos, porque es cierto. Conozco personas que tienen vivencia por mi trabajo, vivencias extraordinarias, dos médiums que yo conozco que han trabajado conmigo, y primero conocí a una y después a la otra, pero desde que conocí la primera me dijo, esto desde que yo era niña, veo seres diferentes a nosotros aquí, y me hablaba de los reptilianos, me hablaba de unos seres rectangulares, me hablaba de unos seres verdiosos, pero con formas humanoides, pero uh-huh, diferentes a nosotros. Y si la gente no los nota, los ven como si fuéramos cualquiera de nosotros, pero uh-huh, yo que tengo evidencia los veo de esa manera. Entonces tomé en cuenta lo que me había comentado. Pasaron años y conocí a la otra persona, a la otra medium, sin que le comentara yo lo que estoy comentando ahorita. Le pregunté algún día, le dije, bueno, tú por las capacidades que tienes debes saber un montón de seres, y me comentó exactamente lo mismo que la otra señora. Uh-huh. Y generalmente son mujeres, porque son magnéticas y tienen mucho más percepción y atraen por su magnetismo. Pero sí, son muy diferentes y no tendrían que utilizar nada que fuera extraordinario. Solamente con el hecho de que ellos quieran que los veamos de determinada manera, así los vamos a ver por la capacidad que tienen de control mental.
Ok. Le preguntan, ¿la crisis de ansiedad tiene que ver con las energías negativas?
Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que genera ansiedad? Generalmente cuando una persona tiene miedo, ¿por qué tiene miedo? Vamos a ver, pues arrimarnos un poquito al miedo, ¿qué es lo que lo genera? El miedo lo genera algo que nosotros desconocemos o que sabemos que puede hacernos daño y está presente en nuestro entorno. Eso causa miedo, porque puedes decir, bueno, un espíritu, un marciano, un extraterrestre, pero también un león o un tigre, sabes cómo son, sabes lo que son y te causan miedo, y sí, eso te causa una secreción adrenalínica tremenda, incluso hay gentes que pueden colapsar. Ahora, cuando nosotros tenemos una percepción no de algo físico, sino de algo energético, pues también tiene sus características muy particulares de que no sabemos qué nos va a hacer la sombra que estamos viendo. Y hay gente que tiene capacidad y puede ver la morfología de los seres de oscuridad, de los demonios. Entonces es mucho el miedo que tienen. Y esto precisamente lo utilizan los demonios para generar explosiones adrenalínicas y la persona explota energéticamente, y eso es lo que ellos comen. Y principalmente lo agarran de la base del cráneo, se alimentan de nuestra energía vital. Entonces nosotros pues tenemos un criterio muy limitado en cuanto a lo que podría ser un extraterrestre, a lo que podría ser un demonio, a lo que podría ser el origen del miedo. Pero el miedo es cuando nosotros no tenemos el control de nuestro entorno.
Dice por aquí, ¿qué significa soñar que estoy en una casa en decadencia, oscura, por dentro con maleza y humedad? Hay charcos de agua en el piso.
Bueno, la casa puede representar varias cosas. En algunas ocasiones puede representar incluso la madre, porque es donde vivimos, es donde estamos, es donde nos desarrollamos. Y cuando se ven las condiciones que me estás describiendo, quiere decir que se sienten no presos, pero sí dentro de un sistema que es completamente agresivo a lo que ellos quisieran tener o pueden tener. Entonces, cuando ven todo este deterioro, esas condiciones completamente adversas, ese es el estado interior en que se encuentran, o es la energía que tienen en su entorno y que sienten la amenaza y lo que les está proyectando.
Ok. ¿Es verdad que si uno siente comezón en la palma de la mano izquierda es que va a recibir dinero, y si es en la mano derecha es que va a perder dinero?
Yo no miré por eso. Puede haber cierta asociación. Vamos a recordar que todo lo que es y existe funciona a través de la mente. De hecho, nosotros creamos lo que nosotros vemos, lo que nosotros tenemos, y en el lugar donde nosotros estamos lo creamos a través de un proceso mental. Hay un libro, nuevamente, Regreso al Kybalión, que es un libro valiosísimo, porque es un libro chiquitito, pero tiene los 7 principios básicos en que está fundamentada la creación, y el primer principio es el mentalismo. Y no hay ninguna ley, no hay ninguna cuestión que se mueva en el cosmos que no pase por alguno de estos 7 principios. Entonces, si el primero es el mentalismo, pues entonces todo lo que nosotros podemos hacer con la mente es terriblemente fuerte. Nosotros podemos generar precisamente en fenómenos de animismo, por el ánima, viene de ánima, animismo. Podemos mover cortinas, podemos mover muebles, sin llegar a tener necesariamente poderes telequinéticos, simple y sencillamente con el temor proyectado a través de un estado mental de miedo.
Ok.
Entonces, aunque sabemos mucho de nosotros, en realidad no sabemos nada.
Sí. ¿Cuál es su opinión sobre los fenómenos paranormales? ¿Cree que eventualmente habrá una explicación científica?
Por supuesto que sí, si no, no existirían. Un fenómeno paranormal es un fenómeno que existe porque puede existir y se dan las condiciones para que exista. Esto me suena como lo que pasó tenía que pasar para que pasara lo que está pasando, y además es cierto. Entonces los fenómenos tienen su capacidad, tienen su desarrollo y su proyección y su manifestación de acuerdo a cada persona, de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a sus miedos, de acuerdo a sus conceptos, de acuerdo al lugar donde se encuentran. O sea, nosotros estamos inmersos en un montón de leyes que funcionan de acuerdo a cómo nosotros las movemos con nuestra mente.
Ok. Dice por aquí, maestro, todas estas hierbas que se usan para limpiar, como el romero, canela, albahaca, laurel, ruda, etcétera, si los tomamos en té, ¿también puede purificar nuestro cuerpo?
Sí, tienen características, y sí, por supuesto que sí. De hecho, cuando una persona está muy cargada, ustedes saben que existe el clásico ramo de limpia, que generalmente tiene pirú, albahaca, ruda, santa maría, romero, y puede tener hasta 15 hierbas limpiadoras. Entonces, lo que hace el ramo, al pasárselo a la persona, lo que decíamos en una pregunta anterior, tiene la capacidad de absorber determinadas energías que son malignas o son inapropiadas para el ser humano. Pero si una persona tiene, por ejemplo, ya una opresión fuerte, es algo que pueden hacer, tiene muy buena función. Ponen unos 2 litros de agua, quitan de las hierbas que voy a mencionar, quitan los tronquitos, se dejan prácticamente el follaje de pirú, de ruda, de albahaca, de romero y de Santa María, y las ponen a hervir, que hiervan de una manera muy despacita para que no se arrebaten. Cuando vean que ya se hizo como un té, entonces tapan la olla, porque al principio debe ser destapada. Uh-huh. Tapan la olla, apagan la lumbre y dejan que esto se enfríe hasta cierto punto que la puedan aguantar. En ese momento se meten a bañar, se bañan normalmente, jabón, champú, todo lo que usen, se enjuagan, ya que estén enjuagados, utilizan esa agua, ese té, desde la cabeza, sí, desde la cabeza, que se moje bien todo su cuello, todo, y no se van a secar, se frotan para que el cuerpo absorba la esencia de esas plantas, y tienen resultados maravillosos, ¿eh? La gente se limpia muy bien.
Ok, dice por aquí, maestro, ¿qué es lo que muchos describen y que ven como en forma de una sábana, ya sea blanca o gris? Algunos dicen que parece una bolsa flotando. ¿Qué será?
Sí, es la forma y la proyección de la que, como la gente ve los fantasmas, como de Gasparín. Pues es una como sabanita con ojos, y a veces es un como un niñito. Entonces tiene mucho que ver con la forma en que se perciben en ese momento esas energías que están en el ambiente. Entonces puede ser como una sabanita, porque lo conceptualizamos de esa manera, no es que en realidad sea una sábana, porque cuando nosotros vemos la energía, la morfología que nosotros podemos percibir a través de esto, pues no tiene una definición, entonces lo vemos como una sábana, se sustituye.
Ok, ¿usted cree que los animalitos como los perritos y gatitos, cuando fallecen también se vienen a despedir de sus amos?
Sí, en muchas ocasiones, hay ocasiones en que no se van.
¿Y por qué? ¿Por el cariño? ¿Por qué, maestro?
Por el hábito, por la asociación que se tiene con ellos. Uh-huh. Esa es la razón.
¿Los fenómenos paranormales están sujetos a este plano astral, o en todos los planos existen estos fenómenos?
En todos los planos. O sea, son fenómenos basados en las leyes que tiene la creación, no pueden ser privativos de un solo lugar. Esa es la razón.
¿Por qué no recuerdo ver el eclipse bien? Estuve ahí, pero no lo recuerdo. Lo recuerdo muy poco, y dice mi novio que sí lo estaba viendo. Me siento triste por eso. ¿Qué me recomienda?
Bueno, lo que pudo haber pasado es que entró en un estado de privación de conciencia, por tal vez el temor, tal vez la emoción o por algo. Sí. Y eso a veces la mente borra los momentos traumáticos. Probablemente esta niña esté pensando que eso fue lo que comentaba yo, que si el sol desapareciera nos congelaríamos y moriríamos. Entonces ese es nuestro dador de vida. Probablemente ella esté asociando el eclipse con algún evento caótico, y lo que sucede es que en el momento en que lo vio, asocia esa idea y lo borra de su mente porque le tiene miedo.
Ok, muy bien. Es como lo que nos pasa a veces, ¿no? Que decimos, ay, esto me tengo que acordar, no lo quiero olvidar nunca. Y luego pasan 2, 3 horas y dice, ¿qué, de qué no me quería que olvidar? ¿Qué es lo que quería yo recordar para siempre? Y justamente la preocupación de quererlo recordar es lo que hace que lo olvidemos.
Exactamente, sí, sí, porque no tenemos un hábito, no tenemos un hábito, y francamente lo que los seres humanos usamos de nuestro cerebro es un porcentaje pequeñísimo, Nechito, pequeñísimo, sí. Tal vez el 6-7%.
Última pregunta de la noche, maestro, dice, cuando era joven yo soñaba con aviones de guerra y moría alguien a balazos, una vez soñé y a los 8 días volví a soñar. Y entonces desvivieron, voy a usar este término porque está en la plataforma, está fuerte. Desvivieron a otro y después a los años volví a soñar y también fallecieron 2 personas muy violentamente.
¿Desvivieron a uno y después de varios años volvió a pasar lo mismo?
Sí, a ver, se la voy a repetir con mucho gusto.
A ver, sí.
Cuando era joven yo soñaba con aviones de guerra y moría alguien a balazos. Una vez soñé y a los 8 días volví a soñar y desvivieron a otro, y después a los años volví a soñar y otra vez fallecieron dos personas muy violentamente. Es decir, según lo que entiendo, cada vez que sueña eso, hay un deceso, maestro, o varios.
Bueno, sí, tiene que ver. Vamos a recordar que, ¿cómo puede ser que una persona sea visionaria? Porque hay acontecimientos que ya están marcados, que están hechos y fundamentados por leyes que son las que controlan toda la existencia en este planeta. Entonces hay personas, por ejemplo, que pueden, los famosos visionarios que sí existen, puede haber personas que pueden ver una catástrofe, por ejemplo, lo que pasó con el Titanic, lo que pasó con las Torres Gemelas, lo que ha pasado con las grandes catástrofes en la humanidad. Ha habido gente que a veces está con un año de anterioridad, pueden estar viendo, por ejemplo, porque no sabían que era el Titanic, pero veían que un barco muy grande se hundía, o veían, por ejemplo, que dos edificios enormes se derribaban, o cosas por el estilo. Entonces nosotros podemos atisbar en el futuro o en el pasado, aún sin haber estado en el pasado, determinados acontecimientos que pueden estar relacionados con existencias anteriores o con algunos temas o traumas que tengamos al respecto.
Ok, magíster. Pues mire, una vez más le agradecemos bastante su participación en el programa y pues esperemos que más adelantito nos volvamos a conectar, ¿no, maestro?
Por supuesto que sí, claro, Nachito, con mucho gusto.
Muchísimas gracias, maestro Soham.
Quisiera yo pedirles a todos nuestros queridos amigos, ya que estamos por aquí, que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es entrar en YouTube y poner Maestro Eric Soham.
Claro que sí, maestro, con mucho gusto. Que tenga usted bonita noche.
Saludos. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Gina. Buenas noches, queridos amigos.
Hasta luego. Nos despedimos del maestro Eric Soham por su participación tan importante en esta transmisión. Y Gina, pues ha llegado el momento de despedirnos.
Y agradecer que estén aquí presente participando. Vamos a seguir dándole continuidad a todos los relatos. Si tu pregunta no pasó, no te preocupes. Si ya llegó, ya está a través del miedofón, aquí la anotamos y en la próxima emisión le vamos a decir al maestro Soham esa inquietud que tienes. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido tus relatos. Mañana tenemos una cita para seguir con estos temas que nos apasionen. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes. Que tengas una estupenda noche. Descansa y, como decimos aquí, cabod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.